Y que las máquinas se sublevan. Ahí, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición. Bienvenidas también a sinaudiencia.com, Contrabanda FM. Estábamos empezando con lo que es la banda sonora de una película llamada Los Juegos del Hambre. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Te ha faltado bubu. Bubu.
¿En serio que estas son las cosas del directo? Esto es porque no tenemos red desde estos trapecios desde los que hacemos el programa de radio. Y bueno, el lector de CD pues ha tenido a bien saltar al minuto desde el segundo 37 al principio otra vez. Y bueno, lo que estábamos escuchando pues era uno de los tracks, creo que el primero en concreto, de The Hunger Games Songs from District 12 and Beyond. Es el título del disco oficial de la banda sonora de los Juegos del Hambre, que además es un disco que pues a mí me ha resultado cuanto menos curioso, porque se trata de grupos y cantantes actuales, pero digamos en una clave más o menos folky o hillbilly, un poco para ilustrar esas aventuras y desventuras de los protagonistas de los Juegos del Hambre, ¿no? Y bueno, es una de las películas, de los contenidos que tenemos en sinaudiencia.com esta tarde. Concretamente eran Arcade Fire, el grupo que estábamos escuchando en la intro. Y bueno, pues para el final igual os pongo alguna otra si el CD no le da por saltar y se queda en su sitio. Y aparte de eso, pues tenemos cositas de la agenda, que va a derivar en revisar algún que otro clásico, alguna noticia, alguna cosa de la televisión también.
Y muchísimos contenidos.
Muchísimos contenidos y poco tiempo. Así que vamos al grano. Vamos al tema, al temario.
Realmente el libro de visita esta semana ha estado bastante paradito, pero ha habido una aportación interesante de Fehaciente, que fehacientemente nos ha puesto un link a un vídeo de YouTube sobre una película. Es el tráiler de una película que en 2010 cosechó muy buenas críticas en Hong Kong, de donde es originaria la película. En 2011, muy buenas críticas en los festivales que se proyectó, y como nadie tiene a bien traerla, pues en 2012 os la vamos a presentar en sociedad, aunque algunos lo conoceréis porque sabemos que sois expertos en todo el cine asiático, para que quien quiera pues tenga bien utilizar esa red de redes para poder visionar estas siempre interesantes películas. La película se llama Revenge, A Love Story. Es una película dirigida por Ching Po Wong. Dicen que es uno de los mejores aprendices del señor Johnny To. Joder. Recordemos que es uno de los grandes del cine negro de Hong Kong. Y la película está protagonizada en los dos papeles principales por Juno Mack y Sora Aoi. Nombres tampoco demasiado conocidos incluso dentro del cine asiático, lo cual hizo que la película tampoco tuviera una gran taquilla, pero sí unas excelentes críticas. ¿Qué podemos contar de esta Revenge a Love Story? Podemos contar, es la sinopsis, que nadie se lleve las manos a la cabeza diciendo que desvelamos demasiadas cosas, que hay un asesino en serie, que este asesino en serie comete un par de crímenes atroces sobre dos mujeres embarazadas y sus familias. Cuando se captura al presunto culpable, empieza la película en una retrospectiva de este presunto culpable y una historia de amor que tiene con una chica. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poco la trama de esta cinta. Entonces, bueno, decir que la película es bastante brutal, explícita, pero tiene pues ese tratamiento especial que le dan al cine asiático de no entrar rápidamente en un videoclip y en un, sino que las cosas pasan porque realmente suceden cosas que originan esos comportamientos. Entonces, bueno, pues nosotros vamos en cuanto podamos a visionarla.
Sí, porque además, si mal no recuerdo, en su paso por Sitges se llevó muy buenas críticas. Estos típicos tops del festival que se hacen al final del mismo, desde distintos medios de comunicación y tal, pues algunos de ellos pusieron Revenge a Love Story como una de las más importantes visionadas en la última temporada ahí en Sitges. Y bueno, yo no tuve la fortuna de verla, quise ir, pero ya sabéis que a veces esos pases que son, pues eso, aislados, que son un único pase, o son dos pases y son en días en los que no te va bien ir y tal, pues bueno, a mí me pasó algo parecido y al final no pude acabar visionándola, pero la tengo en mente y le hincaré el diente en cuanto pueda.
Pues bueno, pues queda ahí esa, ese apunte de fehaciente, que además decía que si alguien la había visto, que por favor en el libro pusiera su opinión, o sea que también queda abierto el libro de visitas para que
si alguien ya ha visionado
Revenge of a Lost Story, pues por favor nos dé su opinión en el libro.
Muy bien, y esto era solo lo del libro.
Hemos empezado repartiendo
títulos ya desde el libro.
Aquí vamos a saco. Yo antes de entrar en los estrenos, porque prácticamente solo hay un estreno interesante y además nos va a consumir tiempo, porque es Los Juegos del Hambre, que recordad que viene basado en una obra literaria, un bestseller de Susan Collins, que de momento es una trilogía. No sé tampoco si hay algún tipo de intención de prorrogarlo o no. Entonces, como ya digo, vamos a hablar un rato importante sobre Los Juegos del Hambre. Quizás sería buen momento para introducir la agenda, que tiene tres eventos, básicamente,
que conviene
relacionar, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar. Tenemos un evento para el jueves, otro para el sábado y otro para el domingo. Todos solamente en Barcelona, ya lo sentimos, somos locales de aquí y, bueno, son los que más eco nos hacen, ¿no? Al fin y al cabo. Aunque no descartamos también de vez en cuando decir algunas cosas de Madrid, que también alguna que otra nos llega de vez en cuando.
No, y también ya sabéis que el libro de visitas, igual que lo tenéis abierto para opinar y tal, lo tienes abierto, como ya se ha utilizado muchas veces, para promocionar cualquier tipo de evento que se haga en cualquier parte de la geografía mundial. Aquí no
Exacto.
hay problema.
Sí, sí, sí. O sea, en México, Argentina, da igual. Cuba nos da lo mismo. Bueno, vamos al tema con la agenda que tenemos para esta semana. Y el primer evento, pues es un evento que yo tenía muchas ganas de comentar por aquí, porque con la que está cayendo, pues hay que decir que mañana en Hospitalet, mañana jueves 19 de abril, su majestad el Borbón Máximo, el rey Juan Carlos I, va a estar dando el pregón de las fiestas de la primavera de Hospitalet desde la plaza del ayuntamiento a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, evidentemente, pues este Juan Carlos I no es exactamente el que vive en sus aposentos en Madrid, sino es un actor catalán que se llama Toni Alba, que va haciendo bolos, interpretando al jefe del Estado español por allá donde le llaman. Y bueno, pues Toni Alba es conocido pues por programas de televisión, por haber aparecido a nivel estatal pues en los programas de Buena Fuente aquí en Cataluña, en Cracovia, en Varsovia, en Polonia, en todos los programas de humor relacionados con esos países del este de Alemania, ¿no? Y bueno, pues mañana a partir de las 8 de la tarde lo tendremos, supongo que con una motivación mayor que nunca, con lo que ha pasado últimamente esta semana con el Borbón Mayor del Reino.
Y lo que viene pasando las últimas semanas con los Borbones en general.
Y lo que viene pasando también, porque claro, entre uno que se
y
pega...
entre los últimos meses...
Entre uno que le roba los minusválidos, el otro que se pega un tiro en el pie, el otro que se va a cazar elefantes, en fin, que estamos...
Y se rompe la cadera.
Que estamos mejor que queremos. De hecho, además, Jordi, yo, o sea, quería comentar este evento porque le tengo aprecio al actor Toni Alba y porque sé que es un buen comediante, un buen cómico, un buen clown, y es un tipo que a mí me ha hecho reír muchas veces. Me acuerdo una vez interpretando a Gollum en un programa de Buena Fuente. Buena Fuente le preguntaba: ¿y usted quién es Gollum? Y el tío decía: no, soy Josep Piqué. Que Josep Piqué era el antiguo presidente del PP de Cataluña, que tenía un cierto parecido a Gollum.
Sí, creo que llegó a ser ministro de Industria.
Sí,
de
sí, sí. Por eso, que es un tipo que yo le tengo cariño. Y aparte, está la cuestión de que este último episodio africano del Rey Borbón, pues a mí me ha retrotraído y me ha recordado una experiencia parecida, una situación parecida que se ha vivido en Juego de Tronos. Recordar al rey Robert en el primer libro, en la primera temporada, que se fue a cazar un jabalí, salió esquilado por ir a cazar el jabalí, después pasaron muchas cosas. Entonces, yo le he visto ahí unos paralelismos a la misma situación y decir, bueno, este tipo se va a ir a cazarse unos elefantes, luego se rompe la crisma, quizás hay una mano negra dentro de la Casa Real y la mano del rey, que en este caso sería Rajoy, igual es el siguiente después de caer el rey, ¿no? No sé, yo me miraría estos paralelismos con Juego de Tronos por si acaso. Pero bueno, ahí queda ese comentario y ese evento que tenemos aquí en un Hospitalet mañana mismo.
Muy bien, más segundo
cositas,
evento.
Más cositas.
El sábado, ¿no?
Para el sábado. El sábado tenemos una nueva proyección patrocinada por el Buque Maldito, a partir de las 6 de la tarde, como es habitual en el Espai Jove Garcilaso de aquí de Barcelona, la calle Garcilaso número 103, muy cerquita de la parada de metro de Sagrera, y tendremos la proyección de la película La Semana del Asesino, ¿vale? Que es una peli del año 71 que dirigió Eloy de la Iglesia y de la que os voy a comentar unas cuantas cositas porque yo tuve el placer de visionarla en la última edición de la Semana de Donosti y hay un par de cositas que me gustaría decir
di en la sección película. Que la visionaste porque creo que es interesante.
Exacto, la sección en la que se proyectó allí en Donosti fue dentro del ciclo Ven y Mira, dedicado a películas censuradas, con motivo también pues del último episodio de intento de censura con A Serbian Film, y que derivó pues que en 2011 en la Semana de Donosti se pusieran una serie de títulos míticos digamos de toda la historia del cine, relacionados con los tijeretazos de la censura, pues sobre todo aquí en España, evidentemente, ¿no? Decir que la proyección de La Semana del Asesino, que por supuesto es gratuita, como todo lo que hace el Buque Maldito, se supone que va a estar presente la actriz Emma Cohen, que es una de las actrices españolas que aparece en esta película.
Que ahora, estoy hablando de memoria, pero si no me equivoco, era la actriz que estaba dentro de La Gallina Caponata.
Podría ser, es que ha hecho muchas cosas esta mujer, ha hecho mucho.
Sí, no, pero hecho, como curiosidad friki.
Sí,
aquí.
también, podría ser, sí, porque no, de hecho ella sigue en activo actualmente, o sea, sigue haciendo sus cosas de televisión, teatro, cine, lo que le caiga, ¿no? Y bueno, yo quería comentar más que nada de La Semana del Asesino, porque es una peli sobre un psico-killer, sobre un asesino en serie. He leído algunas sinopsis por ahí que no me han gustado, que no hacen mucha justicia a lo que es realmente la película, y por eso quería un poco comentarla, ¿no? De hecho, pues lo primero que destaca es que sea una peli de Eloy de la Iglesia, un tipo que igual pues se centró más en la temática pues social, callejera, un poco de acción de aquellos años también, en esos momentos cambiantes en la sociedad española. Pero eso no quita que la Semana del Asesino sea una peli muy recomendable, que además, como curiosidad decir, que en su carrera internacional, con su metraje diferente, porque aquí tuvimos un metraje y en el resto del mundo hubo otro, se tituló como Cannibal Man. O sea, quizás a lo mejor cuando la busquéis por internet igual nos aparecen más sitios como Cannibal Man que no como La Semana del Asesino. Tenerlo en cuenta. Y como protagonista tenemos a un tal Vincent Parra, Vicente Parra para los amigos, pero que en la copia internacional en Cannibal Man aparecía en los títulos de crédito como Vincent Parra. Es el protagonista de la peli y es una especie de asesino en serie, pero circunstancial. Digamos que Vicente Parra es uno de esos asesinos que comete su primer asesinato casi pues de forma fortuita y casi sin querer, pero por intentar amagar y esconder esa primera muerte que comete por error, pues continúa por un camino de muerte sin retorno y que le llevará pues a un final poco halagüeño, ¿no? Decir que en el reparto, aparte de tener a la Emma Cohen, tenemos también a Lola Herrera y también un hallazgo, porque por lo menos para mí supuso un hallazgo por ver allí en este título del año 71 a un jovenzuelo Eusebio Poncela haciendo de vecino gay de una zona un poco más pija de la que vive Vincent Parra.
O sea, que eso del tema gay ya lo tocaba,
sí,
entonces.
Y aparte que toma un especial interés el personaje de Eusebio Poncela pues por Vicente, ¿no? Por el personaje que interpreta Vicente Parra. Decir que también en esta película, aparte de la temática, pues eso, de asesinatos y de cómo se te puede torcer la vida en una semana solo por un hecho fortuito, que al fin y al cabo de eso es de lo que va la película, pues también se retrata bastante sobre todo el cambio social y urbanístico que estaba habiendo pues por aquellos primeros 70 en las grandes ciudades de España de aquella época, ¿no? porque también es un personaje más dentro de la película, pues ese descampado donde el Vicente Parra tiene su parcelica y un descampado más para allá, pues ya hay un bloque de viviendas, estilo pues nido de abejas, como los bloques de viviendas que conocemos ahora pues por todos los barrios de las ciudades, y que entonces eran como una especie de novedad, ¿no?, en la periferia de las grandes ciudades. Decir que el retrato que hace Eloy de la Iglesia de esta truculenta historia no es simplemente, digamos, desde el punto de vista así, pues un poco sangriento y del hecho en sí mismo, sino que hay también un poco de humor negro bastante sutil en el tratamiento de la trama, como se le va enredando la caña al Vicente Parra desde el principio de la película hasta el final. Y aparte, pues también hay un cierto retrato de esa España negra estilo Puerto Urraco, ¿no? Con asesinos muy cañís y que además pues con un que actúan pues de una forma muy muy diferente a lo que actuaría pues un asesino de los que tenemos digamos en mente pues desde el mundo anglosajón o desde la sociedad anglosajona, ¿no? Decir que es muy recomendable, que yo me lo pasé pipa viendo La Semana del Asesino a pesar de los tajos de la censura, que realmente los trozos que hay, digamos, mutilados de esta película no tenían mucho que ver, exacto, cartelazo de la peli, por cierto, también, que no tienen mucho que ver con la violencia explícita de los asesinatos que ocurren en la trama, sino más bien con esa subtrama de la posible relación o potencial relación homosexual entre el personaje de Eusebio Poncela y Vicente Parra, que se deja entrever, pero con las escenas cortadas y que en la copia que se exhibió en Donosti, pues se entendía un poquito más, realmente. Así que toda aquella que os interese este título, lo tenéis este próximo sábado en la proyección del Buque Maldito en el Centro Garcilaso.
Perfecto.
Ahí queda.
Y se queda el domingo.
Queda el domingo que la gente de Phenomena Experience, que están también, que tiran la casa por la ventana, que están ahí haciendo un montón de proyecciones. De hecho, esta semana tenemos una aquí, pero la semana que viene ya lo comentaremos, hay una en Madrid. Y para este domingo 22 de abril, en el Cine Urgell, como es habitual en este programa doble que se hace aquí en Barcelona, tenemos programa doble, entre comillas, familiar. Y tenemos, pues, El Secreto de la Pirámide, por un lado, y por otro, Hogwarts, un nuevo héroe. Sepáis que esto empieza a las 5 de la tarde. La entrada creo que cuesta 8 euros en taquilla. Creo que si la compras anticipada son 6. Y que, en este caso al menos, al ser rollito familiar y un poco así distendido, dominguero y tal, pues las versiones son dobladas. Lo cual a mí, pues, no me gusta mucho, pero bueno, entiendo que también a los niños tampoco les vas a obligar a leer en el cine hasta que no tomen conciencia de ello. Y no sé, si quieres comentar alguna cosa de esta película. ¿Tú ves a Hogwarts, un nuevo héroe, como película familiar o qué?
Yo creo que
alguna escena, hostia, salía con una revista de Playboy ahí desplegando el póster.
No, porque además Hogwarts, un nuevo héroe, era un héroe bastante transgresor y...
Sí, un poco macarrilla.
Sí, era claramente un filme enfocado a adultos, lo que pasa que...
Un poco adolescente quizás,
sí,
¿no? Igual no adulto.
En todo caso, a ver, si está más enfocado para adolescentes que pueden ver... pero yo diría que está por encima incluso de Tortugas Ninja, que eran más bien intencionadas que Hogwarts. Porque Hogwarts tenía su aquel, ¿no?
Sí, porque más que un héroe...
Su Kwak Fu y otras cosas.
Más que un héroe, era un antihéroe,
sí,
más bien.
Completamente. Entonces, bueno, pues... Bueno, que está bien ponerla... Sí, porque es un film curioso de reivindicar y para que la gente lo conozca, porque yo creo que es un film, dentro de estos films ochenteros,
sí,
relativamente desconocido, fuera de los círculos más,
sí que es verdad,
más frikis. Pero claro, yo tampoco, en una sesión familiar así, para niños más 6, 8, 10 años, quizá venga un poco grande.
Sí, porque igual alguna cosa igual se les escapa o no, vete tú a saber. Pero bueno,
hoy en día están más espabilados que nuestra generación, también te lo digo.
Estamos nosotros, sí. Y bueno, y comparándola con El Secreto de la Pirámide, pues esta sí que es ya una peli más de...
Es que yo creo que es una sesión...
Más de aventuras, más de...
Pero yo creo que
suspense.
Es una sesión bastante más cine familiar, pero más tirando a juvenil que no infantil.
Ya.
O sea, yo veo las dos películas con un bagaje de que se necesita cierta edad, porque además El Secreto de la Pirámide, recordemos que tiene algunas escenas que según a qué niños les puede dar pesadillas.
Exacto, sí señor.
Recordemos algún tipo de drogas administradas que hacen tener visiones que no son reales a algún individuo, además visiones bastante truculentas, y entonces, bueno, pues, no sé, yo... Lo dejamos como sesión familiar, pero sesión familiar...
Es porque lo han dicho
juvenil,
ellos, más bien.
Juvenil. Sí. No, sí, no infantil.
Ver, sí, a ver, porque luego, a saber, luego igual no hay ni un solo niño viendo las películas, sino simplemente gente rememorando, ¿no?
De todas formas, por el corte de estas sesiones, yo diría que siempre son más tirando a juvenil, porque si te meten Ghostbusters con Regreso al Futuro, siempre son más de corte juvenil que no infantil. Claro. O sea, tampoco te están poniendo aquí La Sirenita o El Rey León.
Sí, no, pero más que nada por el horario y porque esta gente, pues cuando programa, digamos, pelis supuestamente un poco más, para un poco más de edad, siempre las hacen por la noche, un sábado por la noche o entre semana por la noche, lo que sea, y esto casualmente pues es domingo a las 5 de la tarde, ¿no? Es un poco ahí, es el concepto que manejan ellos, aunque nosotros en eso discrepemos. Pero bueno, es el tercer evento del que teníamos que hablar y ya creo que no tenemos ninguno más.
No, porque nos estamos comiendo el programa y tenemos tantas cosas de las que hablar.
¿Con qué le damos, a qué le damos ahora?
No, vamos directamente con los
Juegos del Hambre.
Sí,
cuarta, luego lo que nos sobre ya veremos, ¿no?
Cuarta semana consecutiva como número uno de la taquilla americana. Y bueno, pues este viernes la gente la va a poder ver aquí para poder opinar, porque ha sido cuanto menos una película controvertida. Ha habido mucha opinión que la ha dejado como una especie de crepúsculo juvenil y tal, con una mezcla de Battle Royale, pero... Aquí tenemos la opinión de Javi, que es bastante contraria a ese tipo de crítica.
Pues sí, la verdad.
Y bueno, que se va a expresar en sus términos sobre lo que le ha parecido la película.
Bueno, pues la peli que la ha hecho un director que se llama Gary Ross y que yo no tenía muy fichado, la verdad. Y decir que esta historia, que de hecho os voy a hablar un poco, pero que se puede digamos, dividir en tres actos, ¿no? Un poco en tres segmentos. La distopía en sí misma, porque esta peli es una peli distópica, es el primer adjetivo que me sale así a bote pronto para ponerle a los Juegos del Hambre. La preparación de los participantes en los Juegos del Hambre y el tercer segmento sería pues más o menos los 74avos, como se diga, Juegos del Hambre, que acaban siendo pues una especie de reality show en el que solo puede quedar uno y que es, digamos, el motor de toda esta historia, ¿no? Vamos primero con la distopía. Realmente, lo que nos presenta los Juegos del Hambre, pues nos presenta un país llamado Panem, que, aunque en la película no hacen referencia a que pueden ser los Estados Unidos en un futuro próximo, parece ser que en el libro sí que esto se explica, y que en Panem, pues hay 12 distritos, que son como 12 estados, entre comillas, aunque los llamen distritos, que están sometidos a un poder central que es Capitol, y entonces cada año se hace los distritos hacen un tributo a Capitol. ¿En qué forma hacen este tributo? Pues en forma de carne humana. Eligen todos los años a un chico y a una chica por sorteo dentro de cada uno de los distritos para competir a muerte en unos juegos anuales que se llaman los Juegos del Hambre. Y que además, pues eso, tienen ese componente siniestro de que solo puede haber un vencedor o una vencedora, y que además, pues sirve este juego y estos tributos anuales para un poco recordarle a la gente que, sobre todo a la gente de los 12 distritos desde los que se ofrecen los tributos, que hay un poder central que domina al resto y hace recordar que en un pasado estos distritos tuvieron supuestamente un conflicto bélico con Capitol.
Porque antes habían 13.
Perdieron, sí, bueno, en el libro explican que hubo 13, en la peli no se llega a hablar de un 13avo, vale. Supongo que también, que son algunas de las cosas que han recortado.
Porque se ve que ese 13avo distrito pagó el pato.
Exacto.
De esa revuelta. Y a partir de entonces se instauraron estos Juegos del Hambre.
Pues exactamente. La cuestión es que el concepto es que estos juegos, este tributo que se hace cada año es para pues recordarle a los perdedores de ese conflicto que hubo en el pasado que quién tiene el poder, quién manda y es una especie también de forma de visualización o de representación del sometimiento de los 12 distritos al poder central de Capitol, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que aunque estamos delante de una peli para todos los públicos, tiene una premisa para empezar bastante cruel, bastante despiadada, bastante inhumana entre comillas, y a pesar de todo es una peli para todos los públicos, ¿vale? O sea que al fin y al cabo vamos a empezar a dejarnos de esas ideas peregrinas que se ha hecho alguna gente sin haber visto la película igual, y que estamos delante de algo más interesante de lo que a priori parece. Luego, después de explicar un poco la distopía, pues evidentemente pues la pareja protagonista sale del Distrito 12, que es un distrito dedicado a la minería, y además, como la película se rodó pues por ahí por la zona de, creo recordar, de Carolina del Norte y tal, de zona Apalaches y así, un poco coincide con, digamos, geográficamente con las zonas en las que se habla de los distritos en el libro, cuanto menos en el libro. En la peli tampoco es que se explique esto mucho. Pero tenemos pues a un chico y a una chica del Distrito 12 que son los protagonistas y que son seleccionados por azar. Por azar entre comillas, porque realmente hay una pequeña excepción en el sorteo de los tributos, y es que un tributo puede dejar de ser efectivo si alguien se ofrece a sustituirle, ¿vale? Es el caso de la protagonista, del papel que hace Jennifer Lawrence, que realmente su hermana pequeña es quien aparece, digamos, en este afortunado, entre comillas, sorteo, y ella, como hermana mayor, pues se ofrece un poco a ir en su vez para, pues un poco, pues quizás tener alguna posibilidad de sobrevivir o no en los juegos, ¿no? Realmente es bastante siniestro, repito, el concepto, porque estamos hablando de chavales que entran en el sorteo de entre 12 y 18 años, que por la parte de abajo son muy niños y por la parte de arriba son igual demasiado adultos para luchar con algunos que son muy niños. O sea que me refiero que también es un concepto bastante duro el hecho de tener que enfrentarse a peña que es ya adulta, casi adulta, con algunos que son casi niños.
Sí, una desigualdad, ¿vale?
Una desigualdad patente, ¿no? Que además se deja pues al azar, ¿no? Entre comillas.
Recordemos que Jennifer Lawrence era la intérprete en Winter's Bone.
De la portada de Winter's Bone, era la Mystique de X-Men First también. Class. Y ya hablaremos de ella luego.
Vale.
Continúo por el segundo segmento. O sea, tenemos la distopía, tenemos a los tributos seleccionados en cada distrito. Y entonces estos chicos, hay que reconocer que, o sea, estos chicos y sus padres y sus familias viven en una absoluta, digamos, falta de tecnología, en una sociedad, digamos, que podría estar retratada pues como una sociedad un poco entre guerras, como de los años 20-30 del siglo XX, pero sin energía eléctrica y sin agua corriente. O sea, realmente Capitol ha, digamos, se ha guardado, pues estamos en un futuro próximo, pero un futuro al fin y al cabo, se ha guardado todos los adelantos tecnológicos, todas las, digamos, aprovechamientos energéticos del medio natural y cualquier tipo de adelanto científico técnico para ellos, y la gente en los 12 distritos, digamos que malvive como en las primeras épocas del siglo XX aproximadamente, aunque podríamos irnos incluso un poco más atrás. Incluso entonces, estos chicos, cuando son seleccionados, son llevados a Capitol, pues son llevados en un tren de alta velocidad que va a 320 kilómetros por hora, o sea que me refiero que pasan de vivir en una, entre comillas, vida dura de pseudo-indigencia a conocer un poco pues el esplendor tecnológico de la sociedad central, de la casta superior que fueron los ganadores de ese conflicto bélico que hubo en el pasado, ¿no? Entonces, claro, llegan ahí y es un choque muy fuerte, porque llegan una sociedad súper tecnificada, todo el mundo es súper elegante, todo el mundo viste muy bien, tienen todos los adelantos habidos y por haber, no sé, es como una especie de crack, ¿no? Entonces, estas parejas de tributos, lo primero que conocen al llegar a Capitol es a sus entrenadores, porque de hecho cada uno tiene una especie de padrino o dos que les van a ayudar a entrenarse, o más que nada a familiarizarse con el juego en el que se van a tener que jugar la vida, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, a la pareja protagonista del Distrito 12 les toca un entrenador, un padrino un poco especialito, porque el tío es un antiguo ganador de los juegos del hambre de hace unos cuantos años, pero el tipo, pues digamos que ha sucumbido a sus vicios y es bastante alcohólico, y además está representado en la película por el actor Woody Harrelson, que pues ya sabéis que en esto de sentirse ebrio, pues el tipo la sabe dar bastante bien, y de hecho pues un poco, aunque el tipo al principio recibe a regañadientes el encargo de entrenarles y tal, luego les acaba dando unas cuantas directrices importantes, básicas, que no son ni mucho menos de cuestiones de combate, sino de pura supervivencia, para que las tengan en cuenta a la hora de jugar en los Juegos del Hambre.
Una ventaja competitiva que te entrene un anterior ganador de los juegos.
También,
porque
también.
Supongo que todo el mundo no tiene un entrenador que haya participado en los juegos directamente.
Exacto.
Con lo cual, la experiencia, en este caso, del personaje encarnado por Woody, es un grado, ¿no?
No, y además, o sea, en este segmento, digamos, de la preparación, del entrenamiento, del previo a los juegos, vamos viendo qué habilidades o cómo son el resto de participantes del resto de distritos. Entonces, claro, quien más quien menos, todo el mundo tiene alguna habilidad en su vida diaria que le hace un poco especial para jugar, ¿sabes? Y entonces, claro, lo que el Woody Harrelson les explica a estos chicos es que lo de las habilidades es secundario, que hay que tener en cuenta determinados puntos de vista o determinadas nociones como... pues como, por ejemplo, pues el mimetismo, las fuentes de agua que pueda haber en la zona de juego, o cosas tan básicas como nada más empezar el juego que te vayas a una zona elevada para poder un poco ponerte a salvo del resto de contrincantes y un poco planear tu estrategia, que no es tan evidente, ¿no? Porque se supone que la mayoría de contrincantes cuando van al juego pues salen a matar desde el pitido de salida, ¿no? Y
claro, quizás... y a lo mejor es mejor simplemente esconderte y dejar que los otros se eliminen entre ellos, y entonces ahí,
por ejemplo, es un ejemplo,
buscar tu fortuna, ¿no? Entonces, ya cuando queden pocos o no quede solo uno.
Exacto. Entonces, aparte de los entrenadores y las tácticas, pues también conocemos la figura de los sponsors. O sea, los Juegos del Hambre se realizan dentro de una zona acotada, bastante amplia, de monte bajo, con árboles, con bosque, con ríos, en fin, una zona de monte. Y entonces, es una zona de monte, pero está totalmente controlada por los que manejan el juego, digamos, por los técnicos que llevan realmente la zona de juego. Y entonces existe la figura del sponsor, que al fin y al cabo, con esto, como es un reality show, es un concurso que se emite por televisión en todo Capitol y en el resto de distritos, y que además es obligatorio visionarlo, que es una forma más de, digamos, de que los vencidos en ese conflicto primigenio pues sigan sabiendo su lugar en el organigrama, y que al fin y al cabo pues la figura del sponsor lo que consigue es que determinados jugadores, si se hacen populares entre el público, pueden recibir ayuditas extra mientras el juego se está desarrollando, ¿vale? Que esto también es un punto importante, porque en algunas ocasiones puede venir muy bien una ayuda de fuera del exterior. Y luego ya, pues, después de este segmento un poco preparatorio y de presentación de los personajes, de ver el gran circo mediático que hay montado alrededor de los Juegos del Hambre, como si se tratara de un... al uso, pues eso, de un concurso de los típicos que tenemos ahora en la actualidad de habilidades sociales o de habilidades musicales, pero allí con la premisa de que los concursantes se matan entre ellos. Y después de esto, pues ya entramos en lo que es el propiamente dicho reality de sangre, que es como la tercera parte que tiene la película, y aquí es donde pues vamos a ver esos 24 participantes cómo se desenvuelven dentro del campo de, entre comillas, de batalla, ¿no? Dentro del campo abierto, quiénes sobreviven, quiénes tienen suerte, quiénes no tienen suerte, quiénes apuestan por unas tácticas, quiénes apuestan por otras, y eso dilucidará, pues, en un momento dado, quién es el ganador o ganadora del juego de esta 74ª edición de los Juegos del Hambre.
Porque la pareja que viene del mismo distrito, ¿compiten también entre ellos?
Claro, se supone que la pareja mixta solo puede quedar uno. Esto vale. Es como los inmortales, que no puede haber... lo que pasa es que, claro, por el camino puede haber alianzas. Lo que pasa es que esas alianzas... una
tarde o temprano se tiene que romper.
Se tienen que romper o se tienen que redefinir, porque, claro, llega un momento en que el otro sobra si haces una determinada alianza. También existe una pequeña trampa dentro del juego. Hay muchas trampas, pero me refiero a trampa a nivel de los concursantes, porque en algunos distritos hay jóvenes, hay chavales, que los llevan preparando durante toda su vida para que compitan en los Juegos del Hambre. Entonces, hay gente que supuestamente, la mayoría son elegidos al azar, pero hay un par de distritos que hacen un poco de trampilla y mandan a unos chavales que están demasiado preparados y que tienen un instinto Kila ya un poco desarrollado, que quizás ya, pues cuando fueran mayores serían asesinos en serie, como el Vicente Parra, o no, vete tú a saber. Entonces, esto es lo que da de sí un poco la historia que se nos presenta en los Juegos del Hambre. Del reparto, pues evidentemente hay que destacar por encima de todos y con un grado muy alto, pues a la Jennifer Lawrence, que yo tengo que reconocer también, y lo digo públicamente, yo tengo una cierta debilidad por esta actriz. O sea, realmente me parece que ha hecho dos papelazos en esas dos pelis que hemos nombrado antes, Winter's Bone y X-Men First Class, y aquí como protagonista, pues la verdad es que le da un aguante a todo el tinglado y sabe llevar el peso del protagonismo encima de sus hombros. Y además, pues eso, en una película que es muy coral, que hay muchos personajes, que hay muchos secundarios, entre comillas, con renombre, y que ella pues sabe un poco sacarle partida a todas las situaciones a nivel actoral, ¿vale? Luego tenemos por ahí también, pues ya he comentado a Woody Harrelson haciendo de entrenador, al Stanley Tucci, que también hace como del presentador estrella, el showman que lleva a los telespectadores los Juegos del Hambre a través de la televisión, y que, pues evidentemente, como todo lo que tiene que ver con Capitol es desmedido y digamos, desmesurado y súper super exagerado, y este tipo lleva esto hasta el último límite. Además, lo hemos visto en otros papeles a este hombre muy comedido, como haciendo papeles muy serios, y aquí como que el tío se expande, ¿no? Porque se tienen que expandir todos los que salen, sobre todo haciendo papeles en Capitol, porque realmente el Capitol es una sociedad como muy extravagante, como muy extrovertida, que también lo vamos a comentar ahora un poquito. También tenemos por ahí a Donald Sutherland, que hace como de presidente o el mando superior de Capitol, digo, supuestamente el presidente de ese país llamado Panem. Y que es también pues un tipo que tiene muchos intereses creados en que los juegos sigan funcionando, y que también está muy interesado en que determinados resultados puede haber en el juego puedan influir o no en cuanto a la política que tiene con los distritos subyugados, que eso también es importante, ¿no? Y luego también, como curiosidad, pues decir que sale Lenny Kravitz, el cantante, haciendo también aquí un papel de uno del equipo de entrenadores que llevan a los del Distrito 12, y que realmente por ahí lo han criticado porque, no sé, pues por meramente por aparecer, cuanto menos, y realmente el tipo pues hace su papel, tampoco es que haga ninguna cosa mal, no le han puesto un papel muy difícil. Supongo que ya pues un poco valorando sus condiciones de actor, pues le han puesto un papelito ahí que pues está bien, viste, hace su interpretación de forma correcta, y tampoco hay que decir nada más ni chungo ni bueno de él, ¿vale? La estética, ya hemos hablado de esa diferencia entre las dos sociedades, ¿no? Entre los de la casta dominante Capitol y la gente de los distritos. Realmente, o sea, el vestuario años 20 que llevan los del distrito es totalmente, digamos, anacrónico, y a veces piensas que dices, joder, es que parece que estoy viendo como gente de dos planetas diferentes, ¿no? Los de los distritos y los de Capitol. Porque toda la, digamos, toda la vestimenta, digamos, un poco rudimentaria y un poco, pues, también de, entre comillas, pues también de andar por casa y harapienta a veces, en ocasiones, que llevan la gente de los distritos, choca mogollón pues con el lujo, con la excentricidad que tienen la gente los habitantes de Capitol, ¿no? Que vamos a ver ahí pues a gente con unos maquillajes súper extravagantes, pelos de colores con rosas ahí, fucsias ahí, de estos que te hacen daño a los ojos, joyas y vestidos también pues súper sacados de, no sé si de una pesadilla con Agatha Ruiz de la Prada o algo por el estilo, pero me refiero que al fin y al cabo, este retrato de sociedad extravagante a nivel estético no es nuevo en las películas, digamos, de distopías y tampoco en la literatura, porque a mí me han recordado algunas de las vestimentas que se ven aquí, pues a trajes descritos en Dune o en el Incal del Jodorowsky y el Moebius, o mismamente en El Quinto Elemento, en esa... acordaos de la colla del Gary Oldman y compañía, que también eran gente muy extravagante, evidentemente chuclados un poco, influenciados por el Incal de Moebius, pero incluso algunas descripciones de algunas razas humanas en las novelas de Asimov pues también tiene este tipo de vestimentas, ¿no? O sea, que me refiero que a ese nivel el contraste juega mucho, y además no es que esté por hacer una simple estridencia, sino que realmente tiene un peso y tiene una justificación en la película. Decir que a nivel de efectos especiales no hay demasiados, pero bueno, reconozco que hay una parte, digamos, del entramado de la película que en el que destacan mucho, que es la sala de control, desde donde se valora y se supervisa el juego en sí mismo una vez ha comenzado, que es una sala de control donde, digamos, un montón de operadores y técnicos tienen acceso a todas las condiciones que se dan en el campo de juego, ya sean climáticas, ya sean de criaturas que pueden aparecer por ahí, animalitos, ayudas o putadas que les pueden hacer a determinados concursantes porque ven que no están dando mucho juego en el show televisivo, en fin, que me refiero que, entre comillas, están jugando a ser dioses dentro del juego, ¿no? O sea, los dejan jugar, pero cuando ven que hay que modificar algo dentro del juego, tienen el poder pues de lanzar unos misiles incendiarios, de meter unos animales, de poner árboles donde no había, de meter suministros de armamento en un punto determinado de la zona, en fin, que me refiero que tienen un control absoluto de la zona de juego, y eso a nivel de efectos especiales es de lo que más resalta de la película. Decir también, que ya lo hemos escuchado un poco al principio, aunque con un poco accidentado, que la música también juega un papel importante. O sea, de hecho, en algunas ocasiones, oyendo la banda sonora de los Juegos del Hambre, parece que nos estemos yendo a los lugares que frecuenta la Jennifer Lawrence en Winter's Bone. No sé si los que hayáis visto Winter's Bone os acordaréis también de ese toquecillo especial musical, así un poco rural y folky que tenía. Pues aquí un poco, digamos que eso se ha repetido, pero en vez de que con cantantes, digamos, oriundos y lugareños del sitio donde se rodó Winter's Bone, pues han sido grupos más o menos conocidos que se han adaptado a esta, digamos, condición, entre comillas, musical para entrar en la banda sonora. Y de hecho, pues hay como, o sea, la banda sonora tiene como 16 canciones, e incluso pues gente tan comercial como Kid Cudi o Maroon 5 han hecho un tema que va dentro de esta dinámica un poco sonora, ¿sabes? O sea, que me refiero que eso ayuda también a cerrar sonoramente también el círculo de la película. Y a nivel de, pues un poco de conclusión, decir que a mí la peli me ha entretenido bastante. La peli me funciona más a mí como thriller de aventuras que no como una peli de acción con muertes y con sangre pura y dura, sino que pues evidentemente hay gente que ya lo ha dicho en blogs, Unai, por ejemplo, que realmente tampoco en el libro es que se haga una, digamos, una presencia explícita de las muertes, o que incluso muchas veces los concursantes se enteran de las muertes porque pegan un cañonazo al aire cada vez que muere alguien al cabo del día y tal. Entonces, como que tampoco es, siendo fieles en teoría al libro, pues tampoco es necesario que aquí haya degollamientos a cámara y ni nada, sí, por
que
el
no,
estilo.
Que no es una película explícita, sino
no, y aparte, a mí ya me parece suficientemente explícito la premisa de comienzo, la distopía sobre la que arranca la historia, que es repito, súper cruel y súper cabrona, y que además, pues eso, que acabe siendo pues un producto para todos los públicos, eso a mí, digamos, que un poco me congratula. Decir, evidentemente, que a mí esta, la distopía tal y como está planteada, a mí ya me tiene ganado, ya cuando me cuentan de qué va, dices, joder, o sea, es dura, o sea, es con esto, con estos vencedores del conflicto que se ceban muchos años después todavía con los vencidos, o sea, es muy cabrón, ¿no? Y eso a mí, pues, un poco me acaba ganando junto con la interpretación de la Jennifer Lawrence, ¿no? Decir que también, pues sobre todo por el tema del reality show, del hecho de que sea, de que la gente se mate por televisión para entretener a algunos, aunque tenga segundas y terceras lecturas el rollo, a mí me acerca mucho la peli al segundo capítulo de Black Mirror, que ya lo comentamos aquí, por el tema también de, digamos, de la, del espectáculo público para, como consumo de masas, ¿no? Y luego también, a mí, sinceramente, o sea, este plantea...
Y la obligación de ver el espectáculo.
Exacto, exacto.
Que también se planteaba en Black Mirror.
Obligatoriedad, exacto. Y también, pues, las referencias que hay, veladas o explícitas, que ahora las voy a explicar, a las distopías clásicas. O sea, estoy hablando de Fahrenheit 451 de 1984 o, mismamente, de Un Mundo Feliz también. Porque no solo en el concepto que hemos hablado, sino que la policía, las fuerzas de seguridad de Capitol, o sea, tienen un tufillo... En otro color, pero un tufillo a los bomberos de Fahrenheit 451, que es cuando los vi por primera vez, dije, hostia, se los han pillado tal cual. Lo que pasa es que los visten de blanco en vez de colores. Y aparte, pues decir que igual, de cara al final, el final para mi gusto está un poco pillado por los pelos, pero claro, entendiendo que se trata de una trilogía, de que hay más literatura después del final de esta película, pues evidentemente eso condiciona que el final tenga que ser el que es, porque si no, quizás pues no habría segundas y terceras partes, ¿vale? Lo que sí que también, respecto al final, le he hecho a faltar un poco más de intensidad, porque realmente toda la película te ha puesto ahí pues un poco aprieta ahí con el asiento ahí, no demasiado, pero sí que te oprime un poco el pecho y tal, y al final como que todo se acaba resolviendo más rápido de lo que a mí me hubiera gustado. Pero de todas formas, es una peli que ya de por sí dura 2 horas 20, que hay algunos durante la proyección el otro día que a la hora y media ya estaban empezando a protestar por ahí por la oscuridad de la sala, pero a mí, yo no sé, aguanté bien, mi culo estaba en su sitio cuando acabó la película, y la verdad es que no se me hizo especialmente larga, la verdad. Y eso, y que para nada, como conclusión, que no tiene ni tufillo a fama o de concurso reality, pero si en algo, digamos, tiene influencia de los realities, es para criticarlos, para cebarse con el concepto y para un poco para denunciarlos y para ridiculizarlos, al fin y al cabo, ¿no? Decir que eso, que aunque sea para todos los públicos, yo la he disfrutado mucho más que otros supuestos y blockbusters como Battleship o cualquier cosa por el estilo, y que sinceramente no he visto ni Crepúsculo ni High School Musical, pero dudo que se parezcan mucho a los Juegos del Hambre, vamos, aunque sea en una puntica. Así que ahí queda esa reseña.
Pues bueno, ahora yo quería hablar de una película, como siempre no va a ser posible.
Ya, tío.
Pero vamos a comentar, aunque sea sucintamente, este tercer capítulo de Juego de Tronos.
Vale, busco en mi chuleta.
Tenemos ahí que lo que está muerto no puede morir, es el título de este capítulo, What is Dead May Never Die.
Muy ilustrativo, tío.
¿Y qué tenemos en este capítulo? Bueno, en este capítulo lo primero que tenemos es que el actor que encarna a Theon Greyjoy, que hasta el momento había tenido prácticamente un papel de comparsa, empieza a demostrar que es otro acierto de casting. Cosa
muy
que,
fuerte.
Cosa a la cual ya nos estamos acostumbrando en esta serie.
Por favor, o sea, fijaos en Theon Greyjoy en el capítulo 3, sobre todo los que no lo hayáis visto, porque es que, o sea, tiene un giro interpretativo el actor, ahora no recuerdo el nombre del actor.
No, ni yo.
Pero hasta ahora, imaginaos que ha estado poniendo siempre cara como de circunstancias, como de estoy aquí, pero aquí le toca interpretar ya al actor una vez recibe su bautismo en la vuelta a su tierra, a Pyke. Y realmente es espectacular, sobre todo la expresión de su cara, como que algo se le está rompiendo por dentro cuando, digamos, está sellando por medio del bautismo su alianza con su... o renovando un poco la alianza que tiene con su propia familia, ¿no? ¿Lo tienes
sí.
ahí o qué?
Al tipo... Sí, estaba buscándolo, pero...
Lo busco yo, si no.
Luego lo que tenemos, aparte de las Islas del Hierro, donde van a suceder bastantes acontecimientos, yo creo que lo más destacable de este capítulo es la presentación de dos nuevas mujeres uh-huh. que van a ser importantes en esta temporada del Choque de Reyes, que son Brienne de Tarth.
¡Ah, oh, qué grande, tío!
una guerrera.
Gran aparición.
Gran aparición, y tanto en tamaño.
Exacto, como intérprete.
Exacto. Había quien decía que la veían demasiado guapa para lo que decía el libro. Yo tampoco la veo guapa.
Yo igual la veo demasiado corpulenta y yo la esperaba más ya flacucha.
Lo pone.
Pero bueno.
No, porque tiene fuerza, tiene.
Exacto, para levantar esos espadones no tienes que ser un poco.
Supongo,
flaco.
No sé si es una jugadora de baloncesto, no me extrañaría, porque tiene el aspecto.
Me parece en alguna escena que incluso, a ver, no estará, porque no creo que hayan llegado a esos extremos, pero parece que esté escalada la actriz.
Es posible.
Al respecto, sobre todo cuando sale con Kathleen, que también es un poco pequeñica. Pero coño, si realmente es una, no sé, ya la rastrearemos. Y quizás si es una jugadora de baloncesto no hace falta que la escalen con efectos digitales. Pero vaya entrada en la historia, que además es un personaje que va a tener cosas que decir de aquí al final de la temporada y que no es una casualidad que salga ahora. O sea, sobre todo lo digo para los que no hayáis leído el libro.
Y luego el otro personaje también muy importante en esta temporada va a ser Margaery Tyrell. Ajá. La hermana de Loras Tyrell, del Caballero de las Flores. Uh-huh. Y que en principio ha de ser la esposa de Renly. Entonces, bueno, de hecho ya es esposa de Renly.
De hecho aparece Renly por fin, o sea, no solo hablando de él, sino en carne y hueso.
Porque en este capítulo pues tenemos Bastión de las Tormentas y las cosas que están pasando por allí y la llegada de Catelyn a Bastión de las Tormentas, que además Catelyn es un personaje, Catelyn Stark, que luego va a tener una importancia fundamental en la historia, ya la ha tenido en la primera temporada.
Sí.
Y que bueno, que un poco pone en su sitio a, en sus propias palabras, niños que juegan a guerra, ¿no?
Exacto, esos caballeros del verano que no se piensen que van a durar mucho porque se acerca el invierno y además a pasos agigantados. Hay que decir que de Margaery, la hermana de Loras, que también tiene un par de escenas importantes en este
importantes
capítulo.
Importantes y además chocantes, porque realmente es una persona clara, directa y que no tiene ningún problema en plantear las cosas de una manera incluso cruda para lograr sus objetivos.
Exacto, que además sus objetivos tienen que ver mucho pues con hacen corporativismo un poco con las intenciones de Renly. O sea, me refiero que está del lado de Renly, no es que esté aparentemente jugando a dobles bandas, sino que realmente tiene un interés porque Renly sea un serio candidato al trono de hierro.
Uh-huh. Luego tenemos el muro con pasan unas cosas al principio que son el punto de enganche con el capítulo 2. No vamos a explicar lo que pasa porque yo creo que es desvelar demasiadas cosas.
Bueno, la semana pasada no dijimos que en el capítulo 2 aparecía una criatura.
Bueno, es que creo que no hace falta tampoco dar demasiados datos.
No, pero
todos sabemos que
no salen en todos los capítulos, a eso me refiero.
Digamos que lo que es Juego de Tronos tiene un componente muy fuerte de historia y unas bases históricas que el propio Martin reconoce que es basada entre la guerra entre los York y los Lancaster, pero hay un componente sobrenatural. Uh-huh. Y ese componente sobrenatural, sobre todo, se plasma pasado el muro, que es donde tenemos ahora la Guardia de la Noche, ¿no?
Y más allá del mar.
Y más allá del mar.
Angosto.
Angosto, donde tenemos de nuevo dragones. Entonces, bueno, pues antes digamos que todo Poniente tenía magia, como, volviendo a este capítulo, se encarga de explicar a Bran el maestro Luwin.
Porque, muy bien, por cierto, maestro.
En una introducción que a mí me ha gustado mucho a lo que son las cadenas de eslabones de los maeses, que son unas cadenas pesadas que van colgando del cuello, donde los eslabones de esa cadena están hechos de distintos materiales en función de las disciplinas que han ido aprendiendo,
sí, representan
y su dominio de las mismas, pues el maestro Luwin le explica que él lleva, es uno de los pocos maeses que lleva un eslabón de acero valirio.
Ajá.
Eslabón que se gana cuando estudias las artes arcanas, la magia. Entonces, exacto, bueno, es un punto interesante y bueno.
Hemos hablado de cosas que salen, pero también podemos hablar de cosas que no salen, porque de hecho, o sea, yo ando un poco rayado porque en este capítulo, a ver, evidentemente todos los frentes que hay en este tablero de juego que es Poniente y sus tierras adyacentes, pues evidentemente no puede salir en cada capítulo, pero en este capítulo no sabemos nada de Stannis, no sabemos nada de Daenerys. Y a un tal...
Y bueno, y lo de Rob también lo sabemos por referencias de su madre. Exacto, tampoco sí, sabemos nada.
Hablamos de él, o sea, se habla de Rob, pero no, no lo hemos visto. Pero el señor despelleja ciervos, Tywin Lannister, yo ya estoy tardando en verle aparecer.
Bueno, no te preocupes porque aparecerá.
Y de todas formas, lo que también tiene que aparecer dentro de poco, hablando del acero Valirio, es otra sustancia, otro componente de la trama que tiene que ver con Valiria, que es el fuego valiriano, y que pues tiene que empezar a aparecer de un momento a otro, porque es un personaje importante en esta segunda temporada. Que no es un personaje, es una sustancia, pero juega un papel importante.
Antes que me olvide, va a aparecer Harrenhal como destino posible de uno de los que practican el Juego de Tronos a escondidas. Sí. Va a aparecer Harrenhal por otras circunstancias, uh-huh, con algo que ha pasado en el Camino Real, no voy a explicar más. Hay que decir que por fin se habla de Dorne.
Sí.
Y además de una manera muy importante, lo que provoca la ira de Cersei.
A nivel de política de Estado.
Tyrion juega sus cartas, como siempre, de manera brillante.
Brutal. Esto en el libro es de lo que me joda. Sí. O sea, en el segundo.
Tenemos la caída de un maese, tampoco voy a explicarme más. Y tenemos la puesta a prueba de dos de los elementos que practican el Juego de Tronos a escondidas. De una manera bastante importante y que yo creo que muy bien resuelta en pantalla. A mí es un capítulo que me ha gustado mucho.
La escena final del capítulo, que tiene que ver con el Camino Real, es todo que hablamos.
Te deja absolutamente clavado.
Es muy bestia. Y además, no vamos a decir nada de esa escena, ¿vale? Yo tenía aquí un párrafo entero escrito, pero no voy a decir nada porque sé que tú no quieres que lo diga. Pero, sobre todo, ¿cómo acaba esa escena final del capítulo? ¿Y cómo es la música que hay para acabar el capítulo? A mí me da la sensación de que, evidentemente, hemos consumido ya tres, quedan siete. A partir del cuarto, me parece que el destino de la, digamos, de la temporada va a ser bastante teñido en rojo.
Sí, no.
Ahora, ¿vale? O sea, a partir de ahora, digamos que
los acontecimientos se van a precipitar a una velocidad.
Esto ha sido un preámbulo hasta el capítulo 3.
Y eso que estos tres capítulos ya han ido por faena.
Sí,
y han ido realmente
supuesto.
Rápido. Y como único apunte, porque nos estamos comiendo el tiempo.
Pero ha muerto ya gente en este capítulo, que no vamos a decir quién, pero habrá más.
Decir que para mí lo único un poquito así que me ha dejado frío es el bautizo que ha sufrido Theon. El bautizo de iniciación al rey ahogado.
El rey ahogado, ajá.
Porque en el libro está descrito con mucha más fuerza y fiereza. De hecho, recordemos que ese bautizo mucha gente no lo supera, porque ya realmente te ahogan y estás muerto durante unos segundos o incluso minutos, y luego, si el dios ahogado requiere tu presencia otra vez en la vida, vuelves a recuperarte. Uh-huh. Y aquí, bueno, digamos que la ceremonia, aunque con una carga dramática importante...
Sí, por la interpretación que hablábamos antes.
Exactamente, es un poco light. Dejémoslo ahí.
Sí, no es así como en el libro se explica, pero también hay otras cosas que yo apuntaría que no son exactamente como en el libro, como la escena del final del capítulo. Pero eso ya hemos hablado de que también es cuestión de que tiene que haber síntesis, todo no cabe y por algún sitio hay que cortar.
Sí, además decir que es un apunte que vi el otro día, que el señor Martin ha codirigido y ha guionizado ya un capítulo en la primera temporada, creo que fue el 9, y tiene un capítulo que va a guionizar él directamente y codirigir en esta temporada, que no sé si va a ser el capítulo 7.
Ah, vale, no es el 4 que es
no,
el que viene este
no,
domingo.
No. Pero que quiero decir que él ha sido guionista de televisión y de cine durante muchos años y que está muy implicado en el proyecto, y eso se nota. Entonces, cualquier variación que haya sobre el libro, no nos preocupemos porque ha sido supervisada, aprobada por él, seguro.
Muy bien, pues con esta nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos con The Decemberist, que es otro grupo de esos que aparecen ahí en lo de esto de los Juegos del Hambre.
Pues venga, la semana que viene más.
La semana que viene.